Con los aplausos del caso, les pido que vayamos recibiendo entonces a Carlos Maggi. Buen día. Buen día, señor. Mauricio Horoscopeta Rosenhoff. Matilde Rodríguez Larreta. Y Juan Grompone. Bueno, estaba absolutamente preparado el terreno, nos tiramos de cabeza entonces con este tema tan crítico, tan grave, tan profundo. La novedad se conoció ayer a primera hora de la mañana, allí empezaron los temblores, cuando el semanario Búsqueda salió a la calle, cuando empezó a venderse en los puestos de diarios y revistas, cuando empezó a leerse en las radios, a medida que los lectores miraban los titulares de tapa y enseguida generó el revuelo. ¿Cuál es el equipo uruguayo con más hinchas en todo el país? Bueno, según esta encuesta de cifra que publicó Búsqueda, los uruguayos simpatizantes de Peñarol son el 46%, mientras que los que dicen ser de Nacional son el 35%, hinchas de otros equipos, 6% de la población. La encuesta tiene otros números, en todo caso quizás podamos verlos. También, con esos números fue suficiente para una parte del público. Hay otros números, decía. Los uruguayos a los que les interesa el fútbol son el 83%, mientras que los que manifiestan que no les gusta el fútbol son solo el 17%. La señora aplaude porque a usted le gusta el fútbol. Usted está en el 83%, ¿sí? Absolutamente. Bueno, ¿qué dice?
Yo estoy muy contento con esos resultados.
No, me imagino.
De alguna manera crea una especie de ley de compensaciones, ¿no?
¿Cómo?
Y acá dejo mi primer mensaje. Porque lo quiero mucho al pibe y sé que...
Empecemos con el pibe Maggi, que ayer estaba muy entusiasmado con la idea de tratar esta encuesta. En principio, muchos pueden pensar, la tertulia de los viernes se va a meter con este lío, pero no, Carlos le encontraba su ángulo culturoso.
Sí, es decir, primero es una manifestación democrática que debe ser respetada, ¿no? En especial, a mi entender, por el Banco República.
Muy bien.
Es decir, cuando hay una mayoría de esta clase no se le puede presentar a una institución deportiva que no tiene ánimo de lucro, que pague 2 millones de pesos, 2 millones de dólares por año para tener una cancha a la cual casi no se puede llegar. ¿No? Yo creo que hay unas cosas un poco desproporcionadas y no creo que Independiente se haya fundido de la Argentina para nada, se funde para esto. Para que otros aprendan, ¿no? Hay que tener cuidado. A mí me preocupa mucho cuando veo lo de los 46% que sumado, restado los cuadros chicos, que los puede llevar Nacional perfectamente, llegan al 41. Y pienso que el gran problema que se soluciona con esta encuesta, es el problema del Banco República, que ahí hay que cambiar algo. Así no puede quedar. ¿No? La segunda cosa es cómo es sostenido
tiene
siempre.
¿Tiene que cambiar el Banco República o tiene que cambiar el proyecto de Peñarol para el estadio?
Tiene que poner la plata más barata. Punto. Tiene que perder plata.
Hay una se
trata de un interés democrático general. Yo no explico cómo pueden vencer un 46% de la población. No hay nadie que tenga 46%.
Pero además hay una propuesta ahí que está corriendo, que Damiani vaya a la presidencia del Banco República.
Yo voy a recordar una cosa, secreta. En general, yo fui abogado del Banco República y en un momento dado me llegó en consulta una deuda que tenía el Banco República con un banco privado en el Uruguay en dólares. Y yo apliqué la ley de 1914, que uso forzoso, riguroso, que decía que las devoluciones de los préstamos en moneda extranjera se hacían al tipo de cambio del día que se había hecho el... La deuda nacional se pagaba con 11 pesos por dólar cuando el dólar estaba a 65. Y yo dije, 11 dólares al Club Nacional de Fútbol. Y no me repita, ¿qué está haciendo este tipo?
El operador te está enloqueciendo con el retorno.
Matando, yo dije que tenía que el Nacional pagar el 11%, y el directorio de la República, única vez en mi vida, dijo que estaba equivocado y que Nacional tenía que pagar el 65%. El 46% era peñarolense.
Pero está bien,
Me quedé con ese rencor Esto que he contado es absolutamente verdadero. No voy a decir la fecha, no voy a decir quiénes son los actores, pero sucedió. Y Nacional pagó el 65 cuando había que pagar el 11.
Bueno, pero las únicas consideraciones que se pueden hacer a propósito de esta encuesta son así, monetarias. Es el Bill Metal el único patrón para analizar los números que dejó la encuesta de cifras sobre Peñarol Nacional.
A mí me parece que es una cosa brillante esta encuesta. Porque en este país, en medio de la campaña electoral, el fútbol y la política y el fútbol, insumen nuestras preocupaciones aparte de comprar la yerba. Pasamos por esas cosas. Yo quiero decir acá que yo he manifestado con triunfos de Peñarol.
Yo soy testigo.
Y lo hice con la satisfacción que a mí me produjo el 4-2 en Chile, con River argentino, después que Carrizo se la paraba con el pecho y todo eso. Ese Peñarol de esos años era una fiesta. Y además a veces menciono, mirá lo que son las cosas, que antes de ese equipo Peñarol tenía, el Pepe Chiafino tenía un hermano que la mataba. Entonces creen que son fantasías mías. Raúl Chiafino era centrofobar, era aquella delantera que decían los cinco enanitos, Ortiz, Elpe, Chiafino, Chirimino y Vidal. Mirá qué memoria para un bolsilludo. Toma en cuenta. Por eso pienso que esta encuesta es bárbara, aunque según me dicen, el sordo mismo participó, González, que cuando contestaba le dijo, ¿cómo dijo? Entonces, por eso me resulta muy entusiasta la cifra Z por lo inestable, ¿viste? Entonces, yo pienso que tienen que facilitarle que Peñarol tenga un estadio. Esa zona va a convertirse...
¿Por qué lo atás al estadio? Estamos hablando de otra cosa.
Porque claro. Tiene que ver, porque esa hinchada que aparece ahí, al margen de... cuando dice, al pie dice, que puede haber un error de más 10 menos 10...
No le crean nada, Rosario.
Yo soy el mejor locutor que tenemos en este país, Emiliano. Cuidado con eso.
Tengo que andar colocando las advertencias de caso cada vez que habla Rosenco.
Primero, esa zona tiene que levantar. Es eso y que se construya Jacksonville. Es toda la zona esa. Vamos a tener una población formidable aquello. Y después
yo creo que lo que dice Mauricio es muy bueno y demuestra una cosa que yo pienso seriamente. Si las oposiciones deportivas se prueban en la cancha, se gozan en la cancha y se sufren en la cancha. Lo que pasa ahí es lo que importa. Y todo lo demás está de más. Es decir, no puede haber oposiciones de otro tipo, no puede haber otras cosas enconadas, como no sean el momento en que se lucha en la cancha y ganan los más hábiles, los más corajudos, los que aguantan más, los más recios, una vez uno, otra vez otro, ¿no? Y en eso es lo lindo. Y el Uruguay es un país simétrico, tiene derecha e izquierda, tiene Nacional y Peñarol, no todos gozan de ese privilegio de ser un país simplemente simétrico.
Y además no se mueve la hoja.
Este 45-38 va a perdurar, pero no importa.
Óyeme, pero además no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Fíjate vos que para evitar que Peñarol tenga otro traspiés, el fin de semana se suspende el fútbol.
Aclaremos que este resultado, el que estábamos comentando, 46-35, según lo que se desprende del propio estudio de cifra, se da incluso en todas las franjas estudiadas, o sea, perdón, la mayoría, la predominancia, no, ese término no existe, el predominio de la hinchada aurinegra por sobre la de Nacional se da según las distintas franjas estudiadas, o sea, según las edades, según el nivel educativo, según las pertenencias políticas también. Pero, en el caso del nivel educativo, a mayor educación la brecha se acorta, ¿no? Es el único matiz que da. A ver, Juan, ¿qué ibas a creer tú?
Bueno, yo quiero hablar como neutral, ¿no? Y creo que la encuesta...
¿Neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol?
No, como neutral, yo no... No me interesa mucho el fútbol uruguayo y no tengo preferencias ni por Peñarol, ni por Nacional, ni por ningún otro cuadro.
Eso no es mentira. Esto es mentira.
Bueno, sí. Bueno, creo que siempre se sospechó que los peñaroles eran más. Eso es una primera cosa, de modo que esta encuesta confirma la sospecha.
Ah, no, pero agrego otra cosa, perdón, discúlpame, Juan. Generó su conmoción la encuesta, pero no es la única que ha habido sobre este tema. Año 2006. Año 2006, enero-octubre de 2006, factum. Da prácticamente lo mismo. 45% Peñarol, 35% Nacional, 6% Cuadros Chicos, 14% sin preferencia. Qué interesante, ¿no? Siete años atrás, lo mismo.
Sí, esto muestra la verdad de la...
Quiero corregir, te dije, sos mentira, es una insolencia. Tenés que hacer un examen profundo, tal vez psicológico, para ver de quién sos hincha. No, averiguate.
No, yo sé perfectamente de quién soy hincha. Yo soy hincha de Pepe Schiaffino, por lo tanto de Peñarol.
Bueno, con eso me basta, es un índice.
Bien, ahora te dejamos seguir, Juan.
Seguimos. Entonces, siempre se sospechó este resultado, pero también siempre se dijo que, siempre se sostuvo, cada uno de los que sostenía que era mayoría, era que eran la mitad más uno. Y esto quedó demostrado ser falso. Es decir, nadie llega al 50%.
De pronto, los de Nacional van por 1.5. No hay que tampoco entregarse así. No sufras este Mauricio.
No, tengo una angustia.
Bueno, pero yo creo que... es cierto que la encuesta es muy pareja en casi todos los sectores, pero hay uno que no lo es. Y creo que me llama mucho la atención, que es el sector de los menores de 29 años. Los menores de 29 años... La proporción es 52 para Peñarol y 29 para Nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el futuro no es negro, el futuro es aurinegro.
Viste que el psicoanálisis vale. No se pierde el dinero con el psicoanálisis.
Carlos la vio venir, ¿eh? Matilde.
Bueno. Yo no soy neutral, pero no he sido nunca, digamos, socia de ninguno de los dos grandes. Pero he tenido por etapas simpatías diferentes. Y últimamente yo creo, un poco como creo que ya dijo Juan, que se veía venir esta encuesta. A mí no me sorprendió en lo más mínimo. Parece haber una idiosincrasia uruguaya tendiente a ser más hincha de Peñarol que de Nacional. Yo lo siento así, no sé por qué, pero lo veo así. De todas maneras, es fácil, en mi recuerdo, el entusiasmo pasajero por Peñarol, porque no es permanente, tuvo que ver con la Copa Libertadores de esos dos años, que se hizo un campañón fantástico. Era un placer ver jugar a Peñarol, lo digo con toda honestidad. Y bueno, y el año pasado fue campeón, así que eso debe tener alguna influencia, ¿no?, en la encuesta.
Bueno, supongo que sí.
Yo por modestia me voy a callar.
Ahora, hay otros números, la encuesta aporta otros números, como decíamos. ¿Qué les dice a ustedes eso de que 83% de la población está interesada en el fútbol?
Eso es más fácil de definir para mí, porque creo, perdón que salté la rueda, pero creo que tiene que ver con la fenomenal performance de la selección, que entusiasmó a muchísima gente que estaba muy, muy poco atraída por el fútbol.
Pero, Emiliano, ¿en qué cosa se destacó en el mundo el Uruguay en 4 ocasiones? Es un país que sale 4 veces campeón del mundo y tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Es un fenómeno absolutamente inexplicable. ¿Qué daría Estados Unidos por tener un campeonato del mundo? Nunca consiguieron hacer un partido donde se llenen 80.000 personas en un estadio. No saben jugar a fútbol, no pueden practicar el deporte más hermoso que se ha organizado. Eso es así, es decir, los partidos de fútbol son un hecho extraordinario desde el punto de vista humano. Si no se gana solo por la habilidad, se gana por el coraje, por el aguante, por el sufrimiento. Es decir, se los ve a los jugadores en eso, es una cosa extraordinaria.
Juan, ¿tú en qué porcentaje te ubicas?
No, yo creo que el fútbol es un deporte bien interesante, es uno de los deportes más grandes, más difundidos del mundo. ¿Alguna vez?
¿Pero tú estás en el 83%?
No, yo estoy en el otro.
¿En el 17? En el 17.
Pero creo que el fútbol tiene las características de un juego de equipo. Yo en algún momento supe tener la debilidad de hacer un modelo matemático para predecir, no me acuerdo qué, si era una... en un campeonato mundial o alguna cosa por el estilo, un modelo matemático para predecir el resultado futbolístico, que por supuesto funcionaba horrible, ¿no? pero sí es interesante ese tema, de modo que también supe meterme en eso. Y yo creo que una cosa que ha cambiado muchísimo el fútbol es la televisión. Como ha cambiado todos los deportes, es decir, ha cambiado las Olimpiadas, porque no hay nada más fantástico que ver unas Olimpiadas por televisión, en que hay cámaras lentas, replays, toda esa cosa por el estilo. Ha cambiado muchísimo el golf, que pasó de ser el deporte más aburrido del mundo para verlo en uno de los más entretenidos, porque permanentemente hay acción, es decir, porque hay 20 cámaras que están haciendo cosas distintas al mismo tiempo, mientras que lo demás había que esperar. Y creo que el fútbol ha cambiado fantásticamente con la televisión, precisamente. Y creo que tal vez una de las cosas que le pasa al fútbol es que no existe el cuarto o el quinto árbitro, es decir, el que mira la tele. Si eso pasara, si existiera ese árbitro, ese gol de Maradona, ese nefasto gol de Maradona, que tanto ha dado que hablar, nunca hubiera ocurrido.
Bueno, ahí abrimos otra discusión que da para largo rato. No sé si justamente la introducción de la tecnología a esos extremos no termina desvirtuando este deporte.
Yo le voy a creer a Juan el día que me traiga un cálculo matemático para saber a qué redoblón le juego el fin de semana. Es decir, digamos, si no, lo otro es verso, entonces sale en letra. Porque de acuerdo a tu cálculo.
Es interesantísimo lo que tú dijiste de tratar de calcular cuál es el resultado. Si se hace con caballos de carrera, casi siempre se acierta. Si se hace con el fútbol, no. Porque hay un factor que es lo más interesante, que es el azar. El cuadro puede ser mejor, puede jugar mejor y puede perder. Porque se dan dos hechos, tres hechos azarosos que lo perjudican. Así que tiene hasta el encanto de que es imprevisible,
¿no? Creo que
los dioses son partidarios de los cuadros.
Creo que una de las frases que más se repite es el fútbol no tiene lógica, ¿no? El fútbol no tiene lógica, es una frase que se repite mucho y tiene que ver un poco con eso, diciendo que hay mucho azar. Creo que el fútbol lo que tiene, eso es lo que daba nuestro modelo matemático al estudiarlo, es que es un juego de equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un juego de equipo no se cumple esta propiedad. Si el cuadro A le gana al cuadro B, el cuadro B le gana al cuadro C, si existiera la lógica, el A le ganaría al C, pero eso no es así. Es decir, no se cumple la propiedad transitiva, como llamamos en matemáticas. Y eso es una característica de los juegos de equipo. Es decir, que basta pensar en que si suponemos que están formados por ataque y defensa, entonces depende de la fortaleza relativa de ellas, entonces puede ocurrir que pase eso, que uno le gane al otro, el otro le gane al otro, pero al tercero no pasa. Esa es la lógica.
A los grandes genios siempre le pasa el despiste, porque terminar comparando una pelota de fútbol, un partido de fútbol, con una pelotita de ping-pong, te digo que hay que ser bien del internet.
Pero era el bote.
El fútbol. Pero para que, nosotros que los está genios, integrado.
Los genios se equivocan también. ¿No?
Por eso estoy diciendo, sí, primero.
Se equivoca, mira, desde la audiencia lo corrigen a Grompone.
A ver.
Te equivocaste cuando dijiste que Peñarol no es la mitad más uno. Peñarol es el 53%, dice el oyente. ¿Por qué? Porque Peñarol tiene el 46%, pero en la misma encuesta hay un 13% que no es hincha de nada. Entonces, del 87% que sí son hinchas de algún cuadro, el 46% de 87% es el 53%.
Bien. Así que eso es para los números, ¿viste? Como para las vacas terminaron con los charrúas.
La semántica lo puede todo.
Estaba chequeando la cuenta, pero tiene razón el oyente. Es otra manera de ver estos resultados.
Pero yo tengo otra manera de ver las cosas. Este país siente el fútbol como un patrimonio nacional.
Sí.
El Botija, que lo ve en la televisión o lo ve en la calle, se juega en la vereda, se juega en las vacaciones, terminan haciendo baby fútbol cuando se terminan los potreros. Es algo que está integrado, es inherente a nuestra personalidad, de la misma manera que en el Olimpo juntaban a la gente para correr 100 metros llano, que siempre le ganaba Aquiles, por eso le decían el de los pies ligeros. Eso. Y además, junto con eso había actividades. Es el único deporte que se juega con los pies. Digamos, es jerarquizar el cuerpo humano. Digamos, si no sos inteligente no podés jugar al fútbol, como aquel que declaró a Maneco, contaba a Maneco, ¿cómo corre? Que no, yo tengo un pulmón como todo el mundo. Entonces, vos vas a un boliche, vos te reunís con la barra y habla de fútbol. Digamos, porque además está la sagacidad, la inteligencia, la técnica. Es una cosa formidable. A mí la televisión en materia de fútbol no me agrega nada. Digo, es porque puedo ver, a ver cómo le va a Suárez con el Liverpool, o con el París, a ver si hace algún gol Cavani y todo eso, y veo jugar a Abramovich, que es un crack. Pero el fútbol lo tenés en la calle, es la preparación, las ganas, el sueño del pibe, están los tangos, está en la literatura. Digamos, el fútbol es a nosotros lo que es el éxodo del pueblo oriental.
Pa. Digno remate, podemos irnos de este tema. Bueno, así que, Juan, los oyentes están muy repartidos, ¿eh? Uno dice, qué desilusión, la tertulia tratando como tema el fútbol. Si fuera la celeste, bueno, pero esta tontería, señala Alicia. En cambio, hay otros mensajes, como el de Ariel, que dice, hace muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto una tertulia. Chapó, gracias, gracias, gracias. Son tres gracias.
Seguro, digamos, la tertulia es buenísima para tratar tonterías. ¿Cuántas cosas tratamos nosotros? Es un disfrute.